¿Sabes qué va a pasar en Pontevedra en Xaneiro de 2025? Vanse a entregar os premios Feroz de Cine. Pero para ir facendo boca, neste verán programamos os concertos Feroz, coa mellor música do cinema e do audiovisual. Serán os días 27 e 28 de xullo en distintos espazos do Centro Histórico da Manda Estea Musical Local. Consulta a programación en pontevedra.gal e ven gozar do verán. Pontevedra non para. Concello de Pontevedra.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto.
Que me lo cuentes, si lo siento. Que no quieres más de mí, no hace falta que me enseñes los dientes y ya no te hace gracia. Y no quieres más de mí, corazón. Porque ya no te hago falta.
Noche muy especial la que se vivió anoche en Castrelos con Sen Senra, el joven vigués que contaba en este programa que de niño jugaba en el parque infantil de Castrelos y que ahora a sus 28 años y con 10 años de carrera a sus espaldas se ha subido para ser el artista principal. Hacía 12 años que un vigués no era cabeza de cartel en Castrelos desde Siniestro Total, así que bueno, pues ha sido una noche muy emocionante en la que el propio artista recordó su infancia, en la que bueno, pues hizo muchos guiños y muchas menciones a los inicios de su carrera y bueno, pues también se subió con la camiseta del equipo en el que jugó de pequeño, así que bueno, pues en Senram llenó Castrelos de referencias locales y también de música. Bueno, pues como decimos, 10 años de carrera de un vigués que empezó desde abajo, actuando bueno, pues en churruca, en locales de la ciudad, y poquito a poco se fue formando, fue escalando posiciones y también se fue a Madrid, allí probó suerte y ahora bueno, pues tiene colaboraciones y con Julieta Venegas, con Aitana, con C. Tangana y también sus canciones.
Esa mierda envenenaba, que ibas a cortar en sales y después hacer borrón. Porque ya no.
porque ya no te hago falta.
Radio Voz, alegría de vivir.
En un mundo globalizado como el que habitamos, no es de extrañar que cada uno asuma la cultura con la que se siente mejor. Esto es lo que ha hecho Eva Gallardo. Ella es venezolana, fincada en Vigo, y se ha convertido en una referencia para todos aquellos amantes de la cultura japonesa y sobre todo del manga. Licenciada en Bellas Artes, da clase de dibujo inspirado en los cómics asiáticos y también de origami. Vende ropa, además, para quienes quieren vestirse con prendas orientales o incluso como personajes de sus anime favoritos. Zen Ryoku es el proyecto de Eva Gallardo y su pareja y es una institución para los amantes de la cultura oriental en Vigo. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿qué significa Zen Ryoku?
Zen Ryoku significa con todas tus fuerzas. Uh-huh. Siempre seguir adelante con todas tus fuerzas y no vacilar, seguir ahí. Es por eso me gustó mucho ese nombre.
Bueno, yo creo que tenemos que aclarar términos antes de empezar, Eva, porque esto es todo un universo, ¿no? Es una cultura en sí misma y hay muchos términos que para la mayoría de la población son desconocidos, pero que, bueno, pues que poquito a poco los vamos escuchando más, así que vamos a aprovechar también para aprender. Anime, ¿qué dirías que significa?
Animación japonesa, Todo lo que trata de animación japonesa, ovas, películas, eso hace referencia al anime.
Manga.
Manga ya es diferente, incluso se lee de una manera diferente, lo podemos leer, se lee de hecho de derecha a izquierda, y son los ya en los libros, tienen los verdaderos finales en algunas series, y hay diferentes tipos, como los de bolsillo.
Uh-huh. Algo así como cómic, algo así, ¿puede ser?
Sí, pero es diferente porque no son a color. Se leen de derecha a izquierda, el cómic no. Uh-huh. Y no tienen color, que es lo más...
Uh-huh. Lo más característico.
Lo más característico, sí.
Cosplay, que es otro término que también nos escuchamos.
Cosplay, sí, claro. Costumizarse con, por ejemplo, algún personaje de anime o de manga que le gusta a la persona. Y hacer la representación del personaje.
Caracterizarse, algo así, ¿no?
Sí.
Y hay una palabra que a mí me gusta mucho que es kawaii. ¿Cómo lo definirías? O kawaii, no sé exactamente cómo
kawaii, se llama. Kawaii. Kawaii. Bueno, kawaii es lindo, hermoso, bello.
Riquiño.
Riquiño, sí, riquiño.
Eva, tú eres licenciada en Bellas Artes, das clase de dibujo, también de esa elaboración de piezas de papel, de origami. ¿Qué dirías que caracteriza el dibujo oriental?
Bueno, para mí el tipo de ojos muy diferente, la anatomía, el diseño, todo, todo es muy diferente a los cómics o a la historieta. Es totalmente diferente. Tienes unos ojos diferentes, una morfología diferente al del cómic, y ya te das cuenta hasta al leerlo que es diferente, muy diferente, de verdad.
¿El relato, la forma de contar es distinta?
Sí, muy diferente.
¿En qué cambia el relato con respecto a la cultura occidental?
Depende del cómic, del manga que estés leyendo. Hay mangas que son muy, como diría, son muy, más que todo para adultos, porque no son esos típicos mangas que son más suaves, porque está el shoujo, está el shonen, hay muchos tipos de en sí, los isekai. Entonces va a depender mucho de qué tipo de manga sea, para saber cómo de qué va lo que estás leyendo, por qué es así. Entonces ahí ya tendrías que saber qué tipo de manga quieres leer. Y por ejemplo, Nana, que es un manga que nos gusta mucho, que no tiene final aún y quizás no tenga.
Que no tiene un final. Esto como es curioso. Esto en la cultura occidental, que una historia no tenga un final,
bueno,
es raro.
Eso duele mucho porque es un excelente manga. Aya Yasawa es una persona que tiene un tipo de dibujo hermoso, muy a la moda, muy a lo lolitas, y es excelente la manera en que ella desarrolla el tema, la historia. Son dos chicas que tienen el mismo nombre, se conocen, pero son de diferentes personalidades. Una es rockera y otra es muy dulce. Entonces empiezan a convivir juntas y pasan muchas cosas que las van uniendo cada vez más.
Y esa es la historia, sin final.
Sin final,
sin desenlace.
Imagínate, esa historia tiene de todo. Tiene para llorar, tiene para reír, para... tendrías que leerlo para entender lo que tiene, todo lo que tiene.
Uh-huh. Claro, ¿tiene algo que ver pues un poco estos libros, ¿no?, de manga con el cómic occidental, Eva?
No tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver, en realidad, porque el manga es muy diferente al oriental, a lo occidental, es muy diferente. Y se nota en cada detalle, el detalle del dibujo, el detalle de cómo te cuentan la historia, cómo tú te vas adentrando en ella. Entonces, no son iguales. El cómic es diferente ya. Más que todo son superhéroes. Escasamente consigues algún cómic que vaya de otra cosa. Entonces, por eso yo digo que me inclino más al manga que al cómic, aunque sí me gusta el cómic, me gusta mucho Spider-Man y me gusta las películas de Marvel y DC, pero me inclino más por el manga y el anime.
Hay más sentimiento en el manga, ¿no?
Sí,
no
me
es tanta acción, claro.
Sí, hay acción, pero hay de todo.
Claro, tú das clase, ¿no?, de dibujo. Hay mucha demanda, mucha gente que quiera aprender a hacer esos dibujos, esas viñetas, no sé cómo se llamarían.
Sí, hay muchas personas que les gustaría dibujar o pintar estilo manga, pero en realidad les da pena. Creo que cuando yo estuve trabajando con la tienda, yo tuve muchas experiencias de que iban, preguntaban, pero como que se cortaban, les daba pena, y preguntaban y se iban y no volvían. Pero sí tuve muchos estudiantes cuando tenía el local de Senryoku, uh-huh, y de verdad les gustaba mucho, querían aprender, querían incluso aprender a animar, hacer su propia animación, y bueno, me parece excelente. Y de verdad hay muchas personas interesadas en aprender este tipo de dibujo, uh-huh, y a perfeccionarlo.
Uh-huh. Hay, digamos, masa crítica en Vigo, en Galicia.
Hay mucho talento en Vigo, mucho talento, demasiado. De hecho, cuando hicimos el mercadillo que organizamos solo para artistas de anime y manga en el Centro Comercial Camelia, el talento se desbordaba. Y de verdad que yo pienso que deberían prestarle más atención, porque pueden crear sus propias historias, pueden también hacer sus propios animes, sus propios mangas. Entonces yo creo que hay que prestarle atención a estos artistas.
¿Es complicado entrar en el mundo editorial con este formato?
Sí, es complicado. No es fácil. Hay pocas editoriales que están interesadas en ello. Hay otras que es muy costoso. Entonces, es duro. Pero yo siempre les digo, no se cansen. Si es lo que les gusta, háganlo y sigan adelante.
Eva, ¿tú has intentado alguna vez, escribir? Escribir, bueno, dibujar alguna historia, crear alguna historia.
Sí, yo he creado muchas historias, pero nunca me he atrevido a hablar con una editorial. Hablé con 3 editoriales, se interesaron en lo que había hecho, en el trabajo que había hecho, pero era muy costoso para mí todo. Yeah. Entonces decidí posponerlo, pero aún sigo haciendo la historia y sigo escribiéndolo.
Están ahí, ¿no?
Sí,
esas historias, ¿no? En algún momento, pues quizás las podamos leer el público,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo... Es una historia ya un poco con referencia hacia las enfermedades mentales y todo lo que ocupa, todo lo que es la parte del cuidador, la parte de las personas que tienen estas enfermedades. Y más que todo me gustaría es porque... Creo que la gente tiene que saber un poquito más de esta información de las enfermedades mentales. Entonces quise hacerlo estilo manga, hacerlo de una manera divertida y diferente, que sea agradable a las personas de leer y fácil. Entonces estoy en ello aún.
Y fíjate, puede ser también más inclusivo, ¿no?
Sí.
El hecho de
sí.
Al final sea visual y no tanto de texto, ¿no?
Sí, sí. De hecho lo quiero a color, no lo quiero en blanco y negro.
Bueno, sabes que aquí hay varias generaciones que han crecido con Dragon Ball, Arale, Sailor Moon, Doraemon. Claro, supongo que esto es habitual para ti, que de repente en una sociedad que no tiene ni idea o que sabe muy poco la mayoría social de la cultura japonesa, que de repente, bueno, pues en su universo infantil estén todos estos personajes. ¿Esto cómo lo ves tú?
Bueno, a mí me encanta. Yo he visto todos esos animes y pienso que muchas personas han visto todos esos animes y siguen viendo anime y compran manga de todas las edades porque son historias especiales, muy especiales. Hay mucha nostalgia en Dragon Ball, a mí me gusta mucho. Es bastante nostálgico porque Goku siempre está peleando y siempre se va y entonces deja todo solo. Y bueno, y... Arale me encanta Sailor Moon, me encanta, que de hecho hice un cosplay de Sailor Moon y siempre te acostumbras a vivir con ellos, porque yo me acuerdo que yo cuando la vi Sailor Moon, tuve la oportunidad de cambiar muchas cosas en mí, sí, que me ayudó, fue una serie que me ayudó mucho en lo personal, igual que Rurouni Kenshin. Entonces son series que me han ayudado a crecer como persona y yo creo que eso es lo que hace muchas series.
Fíjate que los interpretamos como series de infantiles, dibujos infantiles, pero nos está diciendo que no, que,
no.
Que estas series que vemos de pequeños que tienen otra lectura también,
sí,
¿no?
Sí, tienen un trasfondo, tienen muchas cosas positivas, tienen mensajes también. O sea, lo que pasa es que hay personas que las ven y ya. Pero hay otras personas que la analizan, que la sienten y que les gusta y que los ayuda a cambiar en su vida.
¿Deberíamos revisitar estas series que vimos de niños?
Yo creo que sí. Siempre es bueno volver a ellas.
Tú tenías una tienda, nos estabas diciendo, claro, que hay mucha demanda, sobre todo supongo que por esos objetos que recuerdan también esos personajes, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que más te piden, lo que más vendes en lo que tiene que ver ya con el atuendo, con esas prendas, ¿no?, relacionadas con la cultura japonesa?
Bueno, lo que más me pedían cuando estaba la tienda abierta era los trajes de Mei, de mucama francesa. Siempre me estaban pidiendo trajes de Mei. Y les gustaba mucho también ese tipo de ropa que te hace ver diferente, que te hace ver estilo Lolita, combinaciones que hacían con diferentes, porque está la Lolita, está la Harajuku. Entonces siempre querían hacer ese tipo de mezcla o solo irse por el Harajuku o solo irse por Lolita. Y hay muchos, demasiados, diría yo, muchos de estilos de ropa, muchos estilos de ropa y muchos estilos para usar. Ya depende de la persona cómo lo quiere usar. Uh-huh. Claro, y que le guste, qué estilo le guste más.
Claro, tú muchas veces también, contábamos fuera de la entrevista, ¿no?, que tú te vistes con esas prendas, esto que no estás diciendo, el cosplay, que sales a la calle caracterizada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te acoge la ciudad?
Bueno, hay personas que me ven un poco extraño, pero otras sí me llegan a detener y me dicen, oye, me encanta cómo te ves, me encanta el cosplay, el traje, el diseño, qué sé yo. Hay gente que conoce, otra que no, que me para y me dice, estás muy bonita, me gusta mucho cómo andas. Entonces, la gente lo ha recibido bien. Yo creo que es más lo que lo ha recibido bien que mal. Ya la gente está acostumbrada de que me vean por allí con pelucas y vestidos y bueno, customizada hasta lograr verme como un japonés.
¿Cómo surge esta pasión, Eva?
Bueno, yo desde los 4 años, desde muy pequeña, recuerdo muy bien todo, ¿no? Yo soy hija de profesores y como tal, pues yo tenía que estudiar desde los 4 años. Ya yo sabía leer y escribir. Pero recuerdo también que veía mucho anime. Yo veía Mazinger Z, Grand Dyson, Candy. Entonces, claro, desde los 4 años ya yo tenía bien marcado qué era lo que quería y que lo iba a lograr.
¿Y qué era lo que querías?
Estar en ese mundo del anime y el manga, viajar a Japón, aprender el idioma, aprender acerca de la cultura, de lo económico, de lo social de Japón, porque estaba bastante interesada, siempre estaba bastante interesada en todo lo que es de Japón.
¿Por qué te atrae tanto? ¿Qué ves de interesante en esa cultura? Ya no solo en la parte estética, que la parte estética ya nos sí. La estás contando, pero ese ir más allá, esa forma de vida, ¿qué es lo que te interesa?
Me gusta mucho la filosofía de vida, algunas cosas, otras no, pero me gusta mucho la filosofía de vida. Hay muchas cosas que yo he cambiado y que me gustaría seguir cambiando. Por ejemplo, ellos son muy ordenados, yo creo que excesivamente ordenados, y tienen muchas cosas y con que tú te puedes relajar, puedes estar tranquilo. Es un país hermoso y me encantaría visitarlo. Y bueno, esos son los planes a futuro, visitar Japón. Luego visitaré Corea y China y ya tendría los 3.
¿No has estado en Japón?
No, Eva. No he podido estar en Japón, pero estoy haciendo mis ahorros, mi cerdito de ahorro para poder viajar.
Para poder ir. Sí. Fíjate que estoy pensando que, claro, tú eres además venezolana, y bueno, la cultura española y la venezolana se parecen mucho, ¿no? Pero claro, es casi como la antítesis, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la parte social, ¿no? Porque, bueno, el oriental es muy reservado, ¿no? Una cultura sí. Mucho más individual. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Con la cultura venezolana en eso. Ni con la española, si me apuras.
No. Yo veía eso y mientras que otros niños estaban viendo Tom y Jerry, y yo veía mi Ninja Kamui, veía todas esas series de antes que me gustaban mucho, y siento que eso me ayudó en mi pasar por los años, en los años más difíciles de mi vida, me ayudó mucho, cuando estás creciendo, que eres adolescente, y bueno, yo creo que eso me ayudó bastante. Hay series que como Cardcaptor Sakura que me encantan y he seguido viendo series y leyendo mangas. Soy adicta a los mangas.
¿Es fácil encontrarlos aquí?
Sí, hay muchos sitios que tienen para venderte el manga. Si no lo tienen, tú lo puedes pedir y te lo llevan, te lo buscan. Y sí, se consigue mucho manga aquí. Hay unos que no se pueden traer porque no están traducidos de japonés a español, pero la mayoría sí se consigue.
Bueno, tú sabes japonés, al menos te defiendes,
sí,
¿no?
Sí, bueno, un poco sí me defiendo porque no seguí estudiando japonés, pero sí me gusta cantar en japonés, por eso me gusta el karaoke. Me gustaría alguna vez, en algún momento, cuando ya esté mejor de salud, pues montar como un estilo de karaoke japonés, me encantaría, porque me encantan las canciones en japonés.
Luego escucharemos un poquito de música japonesa, sí, y hablaremos un poquito de esto, pero claro, es muy diferente. Es que no tiene nada que ver, ¿no? La lectoescritura, sí, japonesa, creo que tienen varios abecedarios incluso.
Sí, tienen tres abecedarios. Tienen el hiragana, el katakana y el romaji.
¿Y te lo sabes?
Sí, me lo sé.
¿Hasta el punto de poder escribir en japonés?
Sí, sí, puedo escribir en japonés y puedo también leer algunas cosas.
Uh-huh. Estás preparadísima, sí, para ir a Japón, porque la mayoría, cuando va a Japón desde Occidente, es analfabeto. O sea, llega allí y no es capaz de interpretar.
Yo creo que todos somos analfabetos cuando llegamos a un país nuevo, de verdad. Porque te tienes que adaptar a esa cultura, adaptarte a todo lo que ellos hacen, cómo van en el tren, cómo están. A veces tienes que hasta caminar como ellos. Y yo creo que eso es en todas las culturas, en todos los países, porque cada país tiene sus reglas culturales, sociales. Entonces, yo creo que todos somos analfabetas cuando llegamos a un país nuevo.
¿A ti te pasó cuando llegaste a España?
Sí, me pasó. A pesar de leer tanto sobre todo, yo leo mucho, me sentí bastante extraña. Habían palabras que no entendía por qué las decían. Pero entonces yo también trataba de, ¿sabes?, de unirme y hablar. Sí, yo decía, voy a escuchar lo que dicen y voy a estar pendiente, y bueno, ya sé que esto se dice así, no como en Venezuela que lo decimos de otra manera. Entonces, claro, estuve estudiando, estuve analizando el país y donde vivo, importante conocer dónde tú estás, la cultura, la sociedad, el respeto hacia la cultura, hacia las personas. Entonces yo me dediqué a observar para poder yo actuar. Uh-huh. Y me gusta eso mucho porque aquí me abrieron los brazos abiertos y estoy muy agradecida y me gusta mucho me gusta mucho Vigo, uh-huh, me gusta mucho el mar y me gusta mucho el frío cuando hace frío.
Eva, ¿qué te trajo a Vigo?
Bueno, Galicia me trajo la situación de nuestro país, Venezuela. Ha sido una situación que ha seguido descontrolada, muy difícil. Teníamos niños pequeños, entonces tomamos la decisión de venir hasta España, de venir a Vigo, que mi esposo él nació aquí en Vigo y tenía muchos años sin venir. Entonces, bueno, nace esa situación que tuvimos que tomar esa decisión y venirnos.
Uh-huh. ¿Te gustaría quedarte? ¿Seguir en tu Vigo, proyecto aquí?
Me gustaría vivir un tiempo en Japón y después regresar.
Uh-huh. Sí, regresar, sí, a Vigo.
Sí,
o
regresar
a Venezuela.
No, regresar a Vigo. Venezuela no creo que regrese hasta que ciertas personas salgan del poder.
Sí, ya te entiendo. Eva, claro, tú eres multicultural porque, claro, te has quedado en Venezuela. ¿Con cuántos años te viniste para Vigo? En el año 2017, ¿cuántos años tenías?
Era joven yo entonces, en aquel momento. Cuando me vine tenía como 32. Sí, 32. Era joven y bella. Ahora, bueno.
Sigue siendo.
Ahora con 41.
Joven y bella. Eva, claro, tú 30 años viviendo en Venezuela, tu cultura, la de tu familia. Sí. Ahora, pues eso, que llevas casi 10 años en Vigo, empapadísima de la cultura japonesa. Dime cosas curiosas que hagas en tu vida basándote en la cultura japonesa y luego te preguntaré por las otras. Pero curiosidades que tú has incorporado y que pues aquí quizás no hacemos.
Bueno, he incorporado, me gusta mucho cómo ellos mantienen el orden en la casa. Trato de hacerlo, pero bueno, con dos hijos es bastante difícil. La meditación zen también he tratado de hacerla. El origami, que me desestresa mucho, me encanta, me pierdo allí. Y muchas otras cosas, como a mí me gusta dormir en el piso.
¿En el suelo?
Sí,
¿sin colchón?
Sí, en el suelo, sí. No, con el colchón. Con el colchón.
Sí. Porque es que los japoneses, yo no sé exactamente cómo
duermen. Lo futó.
No es un colchón al uso, ¿no?
No es cualquier colchón, pero Bueno, yo...
Tú haces una cosa a medias.
Yo sueño con que de verdad estoy en un futón y me acuesto en mi colchón en el suelo.
Y lo haces habitualmente, quiero decir.
Sí,
normal, tienes el colchón sobre el suelo.
Sí,
duermes
sí,
así.
Sí, sí, me encanta mucho. Y me imagino que, bueno, que es un futón.
Bueno, claro, a la hora de... Es que cambia todo. La cultura de la mesa, ¿no? Es totalmente diferente también.
Sí,
cómo
sí.
Se sientan
sí.
Prácticamente sobre su propio cuerpo, sobre las piernas.
Sí.
¿No? Además, una cultura, claro, en la que el cuerpo tiene otra... Digamos, se utiliza de otra manera, ¿no? La relación del cuerpo con la vida en sí.
Sí.
Esto no sé si incorporas algo de esto o ahí ya no tanto, ¿no, Eva?
Sí, a mí me ¿sí? gusta y trato, pero bueno, como yo soy la única que prácticamente le gustan esas cosas, allá es difícil. Pero sí trato, por lo menos en la mesa, de agradecer a Dios, que es algo que ellos hacen mucho antes de comer.
¿Sí?
No solo agradecen a Dios, sino que agradecen a la persona que hizo la comida, a la persona que te llevó el plato, agradecen a todos.
Son muy corteses.
Son muy corteses, sí. Y bueno, agradecen a todo el mundo. El que le compró el pescado, el que le llevó el pescado, el que lo cocinó. Entonces eso me gusta mucho, ¿sabes? Porque hay que ser muy agradecido en la vida, de verdad que sí.
Uh-huh.
Entonces lo pongo en práctica, trato de ponerlo en práctica.
La alimentación, claro, últimamente aquí pues ya tenemos sushi, ya tenemos otro sí. tipo de alimentos. Pero ojo, porque el japonés tampoco es que coma exactamente sushi, ¿no?
No, el japonés es diferente. Ellos tienen otro tipo de por lo menos ellos comen pez globo.
Uh-huh.
Y es muy difícil de conseguirlo, o sea, de querer comerlo. O sea, eso es arriesgar la vida. Entonces tiene que ser un chef que sea especializado en eso, que estudian, no, creo que 20 años para eso. Y bueno, es un manjar para ellos. Comen muchas verduras, mucha fruta, el arroz no puede faltar jamás. Uh-huh. Pero no consideran el arroz como tal como nosotros, no es algo diferente. Y el sushi también es diferente, muy diferente allá que aquí. Entonces ya es cuestión de que tú vayas, des un paseo y te vas a notar que hay mucha diferencia.
¿Cómo es ese sushi auténtico japonés?
Auténtico japonés, bueno, primero que nada, todo crudo. Todo crudo. Todo crudo, crudo, crudo. No vas a ver nada pasado por nada, ni tempurado, ni nada.
¿El arroz supongo que no?
El arroz no te lo dan crudo. No, pero sí es un sushi muy diferente al que comen aquí. Y... Claro, en Japón yo creo que yo me moriría de hambre al principio, pero me voy acostumbrando a las cosas, claro.
Bueno, ¿sabes que hay una conexión entre Galicia y Japón? Que es la longevidad de la población, ¿eh?
Sí, 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 lo sé.
Esto es muy curioso.
Y también creo que, si no me equivoco, el puerto también.
Sí, fíjate, sí. El tema del pescado, ¿no?
Sí, no, y yo he notado que aquí hay mucho de Japón.
¿Sí?
Yo lo he notado. Hay flores que son japonesas.
¿Sí?
Y están aquí. He notado también que hay mucha gente que está muy familiarizada con esa cultura y le gusta mucho. Y he conocido japoneses también. Y
más que en Venezuela. ¿Encuentras más conexiones aquí de Japón?
Sí, más que en Venezuela, sí. Sí, en Venezuela era más cerrado, son más cerrados.
Uh-huh.
En cambio aquí es un poco más fácil. Y bueno, por ejemplo, en la escuela de idioma conocí a Yerma Sensei y es una persona que admiro mucho y me gusta mucho cómo ella se dirige a las personas, es muy educada y muy dulce. Entonces, uh-huh. Creo que igual la chica de la panadería, Zen,
uh-huh.
Me encanta también cómo es ella, muy educada. Es una persona muy amable, te atiende muy bien. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay mucho, mucho de Japón.
Uh-huh. Desde luego que esto es algo que nos sorprende. A veces tienen que venir desde fuera a contárnoslo, ¿no? Que desde aquí no nos damos tanta cuenta. Pero, Eva, yo quiero hablar del tema del origami. Porque origami, bueno, puedes hacer figuras con papel. No sé exactamente si figuras sí. Es la palabra. Cuéntamelo tú, ¿cómo lo definirías?
La papiroplexia. Uh-huh. Es el arte de hacer figuras en papel sin usar tijeras ni pegamento. Uh-huh. Solo con las manos. Entonces, claro, hay muchas piezas que son difíciles de armar y tienes que, aunque sea un poquito de pega, para que puedan armarse. Pero es muy, muy raro. Está el origami 3D, que tienes que pegar las piezas, porque hay muy diferentes tipos de origami. Está el kirigami, creo que se llama, que es para hacer, lo haces con, ¿cómo diría? Con un cúter. Ese kirigami lo hacen con cúter y hacen varias formas. El origami doblando pieza por pieza. Está el origami 3D, que primero hay que doblar las piezas para crear la forma. Hacer pieza por pieza, pequeñita. Y luego vas armando por la figura que quieres. Y hay muchas, hay otros diferentes que también, que sirven incluso para la construcción.
Sí.
Sí, uh-huh. Entonces, claro, las personas algunas piensan que el origami es solo para decoración, pero hay origami funcional. Por ejemplo, yo tengo muchos pendientes de origami, muchos que los he hecho yo, otros me los han regalado, y también puedes hacer floreros. Puedes hacer un sinfín de cosas útiles.
¿Floreros?
Sí.
¿Con agua adentro?
Sí, sí, porque se barniza. Se barniza la pieza, se barniza muy bien y le puedes poner el agua. Uh-huh. Entonces, el origami es muy funcional. Pero hay personas que piensan que el origami es solo hacer esas piezas de que si el traje de Sailor Moon, que si unos lacitos o algo, y no, el origami también es funcional. Uh-huh. De eso se trata también, de que la gente sepa que es funcional y que se puede usar en la vida diaria.
Uh-huh. ¿Y cuántas horas se puede estar haciendo una pieza de origami?
Bueno, imagínate, 3, a veces 4 horas, dependiendo de la pieza, si es muy grande o así sea pequeña. Un pendiente cuesta hacerlo porque tienes que ser muy delicado, de abrirle los huequitos, luego barnizarlo y dejarlo secar, colocarle entonces ya lo para que sea un pendiente y luego volver a barnizarlo. Y eso lleva mucho tiempo, lleva días. No puedes hacerlo en un solo día.
Es curioso, ¿no? Claro, el desconocimiento que tenemos, la cantidad de usos. Estoy pensando que esto que nos estás contando, que al final es todo pues un poco una cultura diferente a la nuestra, que qué necesaria es también, qué complementaria puede ser de esta cultura estresante sí. Que tenemos. De repente, bueno, pues esa meditación, ese origami, pasarte 3 horas, ¿no? Construyendo sí. Algo con las manos. Podríamos o necesitaríamos también quizás introducir más esta cultura, ¿no?, en la nuestra.
Sería bueno, porque hay gente que se relaja con el origami. Hay otra que no. Hay otra que
que se estresa.
Que se estresa. Pero sí sería bueno, por ejemplo, colocarlo en la educación, en lo que es la primaria, uh-huh. la infantil, y ir como inculcándoles eso. Porque te ayuda con la paciencia, te ayuda mucho y también tranquiliza mucho. Entonces yo creo que es bueno que también lo coloquen en los colegios, que sea uh-huh. algo que igual que el manga. Uh-huh. A mí me gustaría mucho que dieran una clase de manga, que hubiera una materia que diga manga.
Fíjate, pues sí, porque sí. Al final es arte, ¿no?
Sí, sí, pero, bueno, en el turno de la mañana hacemos, sabes, lo que hacemos todos los días, las materias que vemos, pero en la tarde vamos a hacer manga, claro. Vamos a hacer teatro, vamos a dibujar, a pintar, entonces eso sería muy bueno.
Tú das clases de origami, ¿no?
Sí, yo doy clases de origami.
Uh-huh. Y te piden, supongo, ¿no? Precisamente eso, que poder hacer figuras y desestresarse sí. y poder construir algo con las manos, ¿no?
Sí, claro, que lo hagas tú mismo, eso es una maravilla. De hecho, hicimos en el Cocoró, recientemente, estuvimos dando talleres de origami. mi amigo y yo, y bueno, fue muchísima gente. Incluso el domingo ya no damos para tantas manos, para había mucha gente, y entonces sí, la gente le gusta. Entonces, aquí hay mucho de Japón, si te pones a verlo. Lo que pasa es que no te paras a ver eso y a notarlo, y mira, oye, estas flores son japonesas, no son de aquí, claro. de Vigo, o sea, no sé quién las trajo, pero o sea, hermosas.
Nos hace falta que tú nos lo cuentes, Eva, porque claro, aquí nos pensamos que, bueno, pues que son de aquí, pero efectivamente, la camelia es interesantísimo, porque ahora también se está haciendo aquí precisamente té con esa hoja de camelia, sí. ¿No? Que al final eso también es importado de Japón.
Sí.
Bueno, vamos a terminar con música, y fíjate, yo no sé si me atrevo a darle paso a este tema, porque, bueno, es verdad que aparece el título en occidental, All Year Around Falling in Love, pero soy incapaz ya de ponerle contexto. ¿De qué grupo? ¿Dónde sale esta canción? Eva, cuéntanos.
Bueno, ese grupo sale desde 1993 que lo escucho. Uh-huh. Y es un grupo que me ayudó mucho a crecer también. Yo creo que si no hubiera conocido a Lauren Ciel, no estaría en estos momentos aquí. Y la canción trata de un amor que él dice que va a durar todas las primaveras, verano, todas las estaciones del año, y que cada año siempre van a estar juntos. Uh-huh. Entonces me gusta mucho el tema. La Nación es un grupo muy popular en Japón, estuvieron en el Square en Estados Unidos. Uh-huh. Y me gusta mucho su vocalista. De hecho, mi hijo se llama como él, se llama Haido. ¿Sí? Y Haido tiene otro grupo que es band y también es solista. Entonces yo lo sigo desde siempre y me encanta su música. Él escribe muy bonito, cosas muy bonitas. Y bueno, esta canción es muy especial porque yo se la dediqué a mi esposo y me hace recordar siempre a mi esposo.
Está encantando en japonés. Fíjate, cuando nos hablan a veces desde aquí de música japonesa, pues pensamos en esa música japonesa más clásica, pero claro, música contemporánea, ¿no? Pero está encantando en japonés. Claro, yo quiero preguntarte, porque dices, se la dedico a mi esposo, lleváis 25 años juntos, nos decías, él de origen español, os conocisteis en Venezuela y tenéis dos niños, ¿no? Dos chavales, un
sí.
niño y una niña.
Sí.
Supongo que les encanta la cultura japonesa, Eva.
A Haido sí. Haido sí, pero María es un poquito menos, pero sí le gusta el sushi y quiere ir a Japón. Sí, le dijo que quería ir a Sanrio porque quería, bueno, todo lo que está allá. Pero a Haido sí le gusta más.
Fíjate que las nuevas generaciones lo veréis vosotros un poco, ¿no? Con bueno, pues con la gente que va a la tienda, que se acerca a vosotros por el tema del origami, etcétera. Que las nuevas generaciones están muy interesadas, ¿no? Precisamente por esta multiculturalidad, por este acceso que hay más que antes, ¿no? Otras culturas. Claro, mucha gente joven, ¿no? Que cada vez siente más atracción, ¿no?
Sí, sí. No solamente los jóvenes, también adultos les llama la atención mucho. Hay de todo tipo en este mundo. En este mundo de manga y anime, de costumizarse, de hacer origami, de ver de las historias y querer, ¿sabes?, un poquito de esa parte japonesa.
Bueno, pues es un auténtico placer, Eva Gallardo, tenerte aquí, conocer mejor el proyecto Zenryoku. Y bueno, este universo maravilloso en el que nos has ayudado a profundizar, porque decía, bueno, pues nos faltan muchísimos conocimientos, pero estamos aprendiendo un montón de esas conexiones, Galicia-Japón, y sobre todo, bueno, pues encantados de que te hayas asentado aquí y que también estés haciendo esa aportación, ¿no?, a Vigo, de ayudarnos a entender mejor la cultura oriental. Eva Gallardo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer. y espero que, bueno, que les haya gustado, les guste la entrevista.
De tu ciudad con Viviana Villaverde.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos!
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Feira de oportunidades Stock Marine. Tes unha cita cos mellores descontos do 2 ou 4 de agosto na Alameda de Marín, con entrada de balde. Haberá regalos promocionais polas compras. Organiza Centro Comercial Aberto Estrela de Marín. Colabora Concello de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Vamos a actualizar contenidos cuando es la 1:48. Empezamos por lo judicial, porque la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado 25 años de prisión al hombre acusado de matar a su vecina septuagenaria en la localidad pontevedresa de Tirán, en Moaña. Los hechos ocurrieron el 3 de julio del año 2021 y ahora este hombre, que ya ha sido procesado, está condenado por estos hechos. Se le acusa de un delito delito de robo en casa habitada en grado de tentativa y de un delito de asesinato mediante alevosía y también para facilitar la comisión de ese robo. El magistrado explica en la sentencia que el jurado consideró probado que el hombre accedió al domicilio de la víctima con intención de apoderarse de objetos de valor. No consta que se llevase nada, pero agredió de manera inesperada y sin que pudiera defenderse a esta mujer, que era además su vecina. El hombre la golpeó en diferentes partes del cuerpo, le puso una cuerda en el cuello, la inmovilizó atándole las manos a la espalda y le causó la muerte por asfixia. El ataque, dice en la sentencia, que recibió de una manera súbita en el interior de su propio domicilio, la persistencia de las acometidas físicas que recibió, la persecución y las dos ataduras hechas para eliminarle a más mínima posibilidad de defensa para finalmente ahogarla, no dejan lugar a dudas, dice el juez, de la concurrencia de la alevosía en la muerte de la víctima y para cometer el robo. Por lo tanto, este hombre está condenado a 25 años de prisión. Y sigue la huelga en el servicio Parques y Jardines de Vigo. Ya les contábamos en el espacio informativo que esta mañana se había producido una reunión entre los trabajadores y la empresa sin que se llegase a acuerdo. El lunes hay una mediación para tratar de desbloquear el conflicto, pero desde el Ayuntamiento de Vigo, el concejal responsable, Ángel Rivas, ha vuelto a culpar a los trabajadores de cometer actos de vandalismo en la ciudad.
La situación actual de vandalismo y sabotaje debido al esparcimiento de residuos sacados de los contenedores que los trabajadores están llevando a cabo por toda la ciudad y en especial en la zona de Samil, así como las actuaciones sobre mobiliario urbano, queremos trasladar que es avalada por la CIGA y el BNG, que una vez más están en contra de todo lo bueno de esta ciudad y sobre todo en este periodo estival, con el fin de perjudicar nuestra economía. Nosotros respetamos el derecho a la huelga y sus reivindicaciones, pero no destrozando el patrimonio de las zonas verdes. Así que hacemos un llamamiento al respeto de las mismas.
Una última pausa y vamos con la agenda para el fin de semana.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Grupo Vandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa da vosa estancia en Moraña, en especial do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos.
¿Sabes qué vai pasar en Pontevedra en xaneiro de 2025? Vanse entregar os premios Feroz de Cine. Pero para ir facendo boca, neste verán programamos os concertos Feroz, coa mellor música do cinema e do audiovisual. Serán os días 27 e 28 de xullo en distintos espazos do Centro Histórico da Manda Estea Musical Local. Consulta a programación en pontevedra.gal e ven gozar do verán. Pontevedra non para, Concello de Pontevedra. A Escola Profesional de Transporte e Logística, ASETranspo, informa de nova convocatoria de cursos. Formación continua CAP, transporte de mercadorías perigosas ADR, obtención e renovación, tacógrafos e tempos de conducción e descanso, manipulación de mercadorías con carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, grúa sobre camión e ponte grúa. Infórmate da nosa oferta formativa nos centros de formación de Vigo, Pontevedra e Porriño, na web www.asetranspo.org ou no teléfono 986-44-3412. Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. ASETranspo, máis de 45 anos, formando profesionais do transporte.
Radio Voz, alegría de vivir.
hurting cause I'm suffering so.
Y mosco haciendo para a fin de semana, Pablo Vázquez, de A Movida, muy boas.
Hola, Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal, Pablo? Tenemos, por dentro, una fin de semana de verano, por lo tanto, moitas actividades. ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos hoxe coa presentación dun disco de Doctor Explosion na Galería Maraca, hoxe a xoito. É unha historia curiosa, unha reedición do seu disco debut, que foi no 89. Bueno, o que decidiron foi regrabalo. E hoxe presenta no en Maraca.
Moi ben. Por lo tanto, música, non? Para ir animando, digamos, a fin de semana, ir collendo forzas. Contanos, que máis?
Pois hoxe tamén é a Noite Branca, que, como sabes, sí. É o día dos museos. Bueno, os museos abren ata as 2 da mañá, e dende as 8 da tarde hai todo tipo de actividades. Hai, pois, visitas guiadas, concertos, obradoiros infantís, teatro. Isto acontece en 8 puntos da cidade. No Quiñones de León, na Pinacoteca, Casa das Artes, Verbum, Casa Galega da Cultura, Marco, Villa Solita e no Museo Lista.
Moi ben.
E aí para todos os gustos.
Moi ben. Bueno, pois de verdade que é unha actividade además moi original, non? Sempre a que se programa, coa Noite Branca nos museos. Que máis?
Pois sí. Pois este fin de semana temos en Nigrán, concretamente no Esteiro da Foz, en Ramallosa, o Nigrán Jazz. Que é un festival que se conta con anos de actividad, que ten moi boa acollida, hoxe, o venres, e tamén mañá sábado, dende as 9 da noite. Bueno, temos varios artistas vigueses, por exemplo, a Sergio de Miguel ou a Martín Verde. Así que, bueno, a quen lle guste o jazz, ten unha cita ineludible no concello veciño de Nigrán.
Bueno, estupendo. Temos, ademais, en Vigo, concerto internacional de piano, non? Así que, bueno, oportunidade tamén de disfrutar deste instrumento por partida doble tamén.
Exactamente. Esta fin de semana seguimos con música. Temos doble sesión de Baceo no Auditorio Mar de Vigo. Hoxe tocan Los Estanques, unha banda cántabra moi moi interesante de rock progresivo, que recomendo a toda que non coñeza. E mañá temos a Ziggy Albers, que é australiano, é un dos músicos máis famosos deste país. E, bueno, fai unha mezcla entre pop e folk, que tamén pues, moi interesante para que lle guste este estilo.
Bueno, estamos falando moito de música. Tivemos a Senra a noite en Castrelos, que foi un concerto moi especial, e Castrelos volverá a encherse de xente mañá, Pablo.
Correcto. Rematamos con recomendación de Coral Casablanca, que tivo que adiar o seu concerto da semana pasada por mor da climatoloxía, da chuvia. Bueno, adiaron para mañá, sábado 27, ás 10 da noite en Castrelos. Tamén recordar os concertos que veñen a semana que ven en Castrelos, que vai estar Luz Casal o venres, Aitana, que promete ser un bombazo de asistencia de público o sábado. Así que, bueno, temos bastantes actividades en Castrelos este verano.
Bueno, pois moitísimas grazas, Pablo Vázquez, de A Movida, por traernos o máis destacado para estes vindeiros días. Recordar que poden seguir toda a programación, como a sempre, na web de A Movida, 24 horas o día, 365 días o ano. Pablo, moitísimas grazas.
Gracias a ti.
Unha aperta.
Chao, chao.
Puedes subirte a la nube más alta, pintarme los soles que bien me hacen falta. Dámelo todo y dámelo ahora, que cuanto más tengo, mucho más quiero. Vuelo de flores, ni tus ojos de estrellas son suficientes. Thank you.
con la música de Los Estanques, que actúa en el Terraceón. Les deseamos buen fin de semana. Les esperamos a todos los que quieran y puedan acercarse en Castrelos mañana a partir de las 10 de la noche con la coral Casablanca y una servidora. Gracias por estar ahí al otro lado. El lunes más actualidad a partir de las 12 del mediodía. Mientras tanto, ya saben que pueden seguir informándose en la web de La Voz de Galicia y también, por supuesto, en el periódico en papel con los mejores análisis. Disfruten el fin de semana.
Ni tu pelo de flores, ni tus ojos de estrellas son suficientes. Yo siempre quiero más. Puedes subirte a la nube más alta, pintarme los soles que vienen.
Radio Voz. Alegría de vivir.